kid's wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly.
Pues con José Luis Ordóñez nos vamos al cine como cada sábado, y antes de entrar en los estrenos de cartelera, hablamos de actualidad cinematográfica.
De actualidad y de avance futurista, porque no hemos quitado el árbol de Navidad, ya estamos pensando en la Navidad del año
siguiente. Yo ya estoy
pensando
en la Navidad del año que viene. O sea, del año que viene no, de este.
De este año.
Navidad de 2026. Yo ya estoy pensando, estamos en enero, ya estoy pensando en diciembre de 2026. ¿Por qué? Pues por alguno de los estrenos que hay. Que de verdad, ha salido un tráiler que ha sido emotivo. Ha sido muy emotivo, ¿eh? Incluso para los que no ven películas mucho de superhéroes y tal, pero ver de nuevo a Ian McKellen y a Patrick Stewart repetir los papeles que hicieron hace más de 25 años, hace más de un cuarto de siglo, en la película original de Bryan Singer, es lo más emotivo que he visto yo desde que vi a Han Solo en El Despertar de la Fuerza, en el tráiler ese que sacaron hace 10 años, que va pasando ya el tiempo. Pero quiero que lo escuchéis, quiero que lo escuchéis.
La muerte nos alcanzará a todos. Eso es lo único seguro. La pregunta no es, ¿estás preparado para morir? La pregunta es, ¿quién serás cuando cierres los ojos?
Y ahora ves ahí las figuras de Ian McKellen y Patrick Stewart, es decir, de Magneto y el Profesor X de los X-Men. Es que es muy emotivo, porque van a salir en la nueva entrega de Los Vengadores de Marvel, Doomsday, pues que se estrena en diciembre de 2026, con lo cual, hombre, es un poco precipitado igual poner el tráiler ya, que queda un año.
Sí, un poquito precipitado.
Pero es que es muy emotivo, es muy emotivo.
Uh-huh. Sí, sí. Vi Misión Imposible, Sentencia Final, por fin.
Hablemos de esto, yo la vi ayer otra vez. ¡Joder! Me picó usted. Madre mía. Digo, necesito verla otra vez, porque yo la vi en el cine, que hablamos de ello, y me gustó mucho y tal, pero quizá no al nivel de las anteriores, pero espero su opinión ahora, dígame.
Bueno, me parece puro cine, o sea, cine puro. Por momentos pensaba que me iban a hacer un Daniel Craig, y que me iban a matar a ¿cómo se llama?
Tom Cruise.
Pero a mí me pareció un espectáculo de película. Es verdad, casi tres horas. Mantener la concentración todo el rato, tantas cosas, a veces costaba, pero me parece una... Me parece película de puro cine.
Está muy bien. Y pasan muchas cosas, es lo que usted dice. Pasan muchas cosas y están muy bien contadas, ¿no?
Sí.
Muy bien contadas, muy bien. Son como deberían haber hecho dos películas igual en vez de una, porque no da tiempo a recordar todo lo que va pasando, ¿no? Y respecto al final me encanta, porque sabemos que es el final de la saga, pero aunque sea el final de la saga, queremos saber que en el fondo van a seguir viviendo aventuras, ¿no? Uh-huh. Entonces le vemos a él perdiéndose en el público con el resto del equipo también ahí. Que eso está muy bien, que el equipo se vuelva a formar. El equipo está formado por antiguos miembros, pero también con parte de la policía, que abandona a la policía o lo que sea, y parte de los villanos que pasan al espectro de los buenos, por así decirlo, ¿no? Entonces es maravilloso. Hay una cosa muy chula, porque sabemos que Tom Cruise y Harrison Ford nunca han hecho nada juntos, no han hecho películas juntos, pero hace dos o tres años coincidieron en un premio de Fórmula 1 y hay una imagen icónica de los dos saludándose, ¿no? En el momento en que Harrison Ford estaba rodando la última de Indiana Jones. Ajá. Y en el momento en que Tom Cruise estaba rodando las últimas de Misión Imposible, no sé si esta o la anterior. Y creo que es un momento icónico, ¿no? Porque son dos formas de hacer cine que yo creo que desaparecen, ¿no? Esto de viajar a Australia, o no, Australia no, a Sudáfrica. La escena del avión, que son 10 minutos o 15 minutos al final, que se queda uno con la boca abierta.
Impresionante la escena.
Pues este señor se va con su equipo, que se lo puede permitir, claro, 4 meses. 4 meses para rodar 12 minutos o 14 minutos de película. Pero claro, no es lo mismo que rodar con pantalla azul en un estudio.
Es
claro,
que
no
está rodada de tal manera que da vértigo.
Da vértigo.
O sea, parece que vas tú en el avión y que te vas a caer.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual. Y está muy bien rodado. O sea, no solamente es que sea real, sino que está muy bien rodado. Oye, y que hay un señor ahí haciéndolo, ¿no? Y por eso digo que es un cine que... Yo hablaba antes de Los Vengadores, que me parecen muy entretenidas y tal. Pero estas se rodan todas con pantallas verdes, pantallas azules, en estudio... que está bien, salen películas entretenidas, pero le falta parte de la magia de la aventura de rodar cine, que rodar cine yo creo que debe ser una aventura cuando tienes dinero para permitírtelo, como se lo puede permitir Tom Cruise, que se va 4 meses ahí a rodar, o tarda 3 años en rodar 2 películas, pero bueno, es una experiencia maravillosa, yo creo.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera para esta semana. ¿Qué nos recomiendas o de qué nos hablas?
Pues os hablo primero de una película que mezcla drama, que mezcla musical, que mezcla película romántica. Se llama Canción para dos.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, solo quiero entretener a la gente.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero un jardín y un gato.
Yo necesito algo grande, algo nuevo.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
¿Entonces tú serías el rayo y yo el trueno?
Sí. Y...
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde
ahí
hace...
solamente aclarar que se estaban dando un beso. Se estaba escuchando en el tráiler un... Claro, si lo estamos viendo, se ve que se dan un beso, ¿no? Sí. Aquí es una película que creo que es muy, muy agradable de ver, pero sobre todo creo que el principal atractivo son los dos principales actores, son Hugh Jackman y Kate Hudson. Supongo que Ana Carvajal al menos estará de acuerdo en el 50% de esta aseveración, porque Lobezno tiene... Sabemos que Hugh Jackman es un buen actor, pero que canta bien, baila bien, es un showman.
Le ha cogido gusto a esto del showman, ¿no?
Claro, y además... Exactamente, lo vemos en películas, lo vemos en galas también que ha presentado, ¿no?
Es que es muy apañado.
Y es un hombre para todo, Ana.
Sí, no,
es un
hombre para todo. Totalmente.
Y aquí, bueno, solamente decir que son dos músicos de poca monta, los dos personajes principales, pero que finalmente forman algo parecido a una banda tributo a Neil Diamond, con lo cual sabemos qué canción va a sonar, ¿no? Sabemos qué canción va a sonar en la película, si es una banda tributo a Neil Diamond.
Sweet Caroline.
Solo por eso hay que ir a verla. Pan, claro. Pan.
Me gustaba también mucho la de Son Blue.
Puede que también puede que también, mucho. Pero Sweet Caroline es como un subidón, ¿no?
Es un subidón.
Sí,
bueno,
sí.
Pues hay que ver Canción para dos, drama musical romántico americano. ¿De qué nos hablas ahora?
Pues una película muy curiosa, porque es japonesa, pero su protagonista no es japonés. Ahora os cuento, la película se llama Familia de alquiler.
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
¿Qué papel hago?
Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí? Vendemos emociones.
¿Cómo?
Interpretamos un papel para los clientes. Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos. Y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco. Esta niña necesita un padre.
Hola, Mia, soy tu padre. Soy tu padre.
Soy tu padre.
Hola,
¿qué pasa
mía,
aquí, director?
Soy tu padre.
Pues...
¡Te odio!
Eso.
Eso es lo que tiene ser padre.
Es que, como hemos escuchado, estamos en Japón, pues una cultura completamente diferente, pero tenemos a este personaje blanco, que es Brendan Fraser, que es el protagonista de la película, al que esta empresa pues le ofrece interpretar papeles, pues pero digamos en la vida real, por ejemplo, el padre de esa hija que hemos escuchado en el tráiler, ¿no? Claro, esto conlleva, por un lado, el aspecto profesional, que uno tiene que meterse en el papel e interpretar al padre de esa niña, pero después puede llevar el componente emocional, que de verdad surjan lazos y pasan mucho tiempo entre esa niña y este señor que en teoría interpreta a su padre, ¿no? Entonces creo que es un planteamiento interesante. A mí me ha recordado un poco, es diferente, pero a una película de Fernando León de Aranoa que era Familia, que era, pasaba algo parecido, no igual, pero parecido. Entonces yo creo que es un planteamiento muy interesante y continuamos con el regreso de Brendan Fraser, ¿no? Que parece que está retomando su carrera después de años desaparecido y en una película, ojo, japonesa, pero con un planteamiento muy, muy interesante.
Ayer empecé a ver una serie que me parece que se llama El personaje infiltrado. Está en Netflix, lo protagoniza Ted Danson.
Ted Danson.
Ya.
Cheers. 40 años después de Cheers, ¿no?
Ya mayorcito y tal. Está curioso porque él es un jubilado que está aburrido y asiste a una. Acude a una entrevista de trabajo que ofrece una agencia de detectives para entrar en una residencia de mayores donde ha habido un robo, ¿no?
Bueno, está interesante.
Entonces,
el planteamiento.
Contratan a Ted Danson para que se haga pasar por un usuario de allí, y, pero él no es ni espía, ni agente.
Ni nada.
Él le están enseñando todo y bueno, la verdad es que está muy divertido.
Es una comedia, entiendo, ¿no?
Comedia, está muy divertida.
Claro. Qué bien.
Bueno, nos traes un drama de Francia.
Pues esta es la última, pero ojo, es muy interesante también. Ahora explico por qué. Se llama Nouvelle Vague.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
Bueno, no hay tráiler en español, pero es un homenaje, como intuimos por el título, a este movimiento cinematográfico originado en Francia, que era la Nouvelle Vague, que surge con directores pues, como Jean-Luc Godard, como François Truffaut, como todos estos. Y a mí, para mí lo más interesante de esta propuesta es que el director es un director magnífico, que es Richard Linklater, por cierto, del que estrenó hace un par de semanas otra película, otras semanas, que era Blue Moon, que estaba muy bien, que hablamos de ella aquí. Y también es el director de una trilogía maravillosa, que es la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, ¿no? Entonces creo que es una película, por supuesto, recomendadísima para todos los aficionados al cine, pero también para cualquier espectador, porque es una película que celebra, yo creo, lo vital y lo mágico que tiene lo cinematográfico.
En la tele, ¿qué ponemos?
Y si hay algo que tiene mágico lo cinematográfico es el western, al que volvemos después de las Navidades y volvemos con una película, un western del año 1973 norteamericano que se llama La soga de la horca. Ya no se titulan películas así.
La soga de la horca.
La soga de la horca, que me deja un poco confundido y pensando. La soga de la horca, la soga de la horca. Ojo, protagonista John Wayne. Ya esto va bien, ¿no?
Amigo,
western, John
amigo.
Wayne, La soga de la horca. Música de Elmer Bernstein, que nos trajo la música de Los Siete Magníficos. Seguimos muy bien.
Va bien.
Y tenemos una trama, pues como siempre, muy interesante, donde vamos a tener a un sheriff asesinado, pero donde vamos a tener a un señor, que es John Wayne, que con su hijo y un amigo comanche, pues van a recorrer todo el territorio del oeste para encontrar a los culpables. Hoy, a las 3:30 en Canal Sur Televisión, La soga de la horca.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.